Libro de Hechos, capítulo 26. Hechos 26. Hemos estado observando a Pablo delante de diferentes magistrados, dando su defensa y predicando el Evangelio. Hace unos estudios, Pablo estaba delante de Félix y Drusila, quienes por la curiosidad deseaban escuchar algo de la fe cristiana. Y Pablo siempre estaba dispuesto a predicar. Hechos 24, 24. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Es como que los gobernantes a veces viven atrapados en diferentes vicios e inmoralidades y no pueden soportar la mención del dominio propio, o aún menos del juicio venidero. Pero esos son elementos esenciales del Evangelio. Y ahora en el capítulo de hoy, Pablo está delante de otro grupo de gobernantes y de personas distinguidas. Festo, el nuevo gobernador, después de Félix, y Agripa con su hermana Berenice, vinieron para saludar al nuevo gobernante. Y todos quieren oír a Pablo, especialmente este Festo, porque desea tener algo que escribir cuando se mande Pablo a Roma. Pablo realmente no estaba bajo obligación de hablar, porque ha apelado su caso a César. Pero como cualquier predicador auténtico, no iba a perder una oportunidad de predicar el Evangelio. Versículo 1. Entonces Agripa dijo a Pablo: se te permite hablar por ti mismo. Pablo entonces extendió la mano, comenzó así su defensa. Bueno, Agripa es el rey de Judea. Viene de la familia de los Herodes, como vimos la semana pasada. Festo tiene más autoridad como gobernador romano, pero Agripa mantenía el templo y los sacerdotes y pudo trabajar junto, los dos pudieran trabajar juntos para mantener la paz. Pablo extendió su mano para agarrar la atención de todos. 2. Me tengo por dichoso, rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y las cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Agripa era un judío y tenía un entendimiento amplio de los profetas. Es que con un judío se pudiera presumir cierto trasfondo de información que se pudiera emplear para hablar de Cristo. Con los romanos y los griegos era un poco diferente, porque eran paganos y como paganos no sabían de la historia ni de Adán y Eva, o su caída, ni del diluvio de Noé, o la confusión de idiomas por la Torre de Babel. Así que era un poco complicado para Pablo disertar delante de dos audiencias diferentes. 4. Mi vida, pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. En esto Pablo no solamente estaba defendiéndose, sino que dará su testimonio. Hermano, nuestro testimonio personal puede ser algo poderoso en la presentación del Evangelio. Y el testimonio de Pablo era sumamente extraordinario. 6. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a judío. Promesa cuyo cumplimiento esperan que hay de alcanzar nuestras 12 tribus sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. Aún antes de los 12 tribus, Dios anunciaba a Abraham que se iba a ser una bendición al mundo entero, a todas las naciones. Génesis 22, 16. Es que los judíos al tiempo de Pablo no querían compartir la fe con nadie que no era judío. Pero en Génesis 22, 16 dice Dios hablando a Abraham: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como estrellas del cielo y como arena que está a la orilla del mar. Tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Dios prometía bendecir todas las naciones de la tierra por el simiente de Abraham. Está hablando de Cristo. Esto era después de que Abraham estaba dispuesto a sacrificar a su hijo. Y en esta historia había mucho de Cristo. Abraham iba a sacrificar a Isaac como Jehová iba a sacrificar a Cristo Jesús. Isaac fue rescatado en el último momento, aunque era legalmente muerto. Y esto fue como una profecía de la resurrección de Cristo. Así que en la fe cristiana, Pablo no abandonaba la fe antigua, sino que la vi cumpliéndose delante de sus ojos en Cristo Jesús. 8. ¿Qué? ¿Se busca entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Muchos de los paganos burlaban de la resurrección. Pensaban que era imposible. Pero esto es porque sus dioses, los dioses de los paganos, no son omnipotentes. No son nada más que una parte de la naturaleza. Pero con el Dios creador, que tiene todo poder, el concepto de la resurrección de los muertos es algo completamente razonable. Ahora, para realmente intentar emplear su testimonio, Pablo hablará de cómo era antes de conocer a Cristo. Versículo 9. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas en contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron yo di mi voto. Pablo estaba ahí ayudando cuando se mataban a Esteban, y Pablo no estaba orgulloso de todo esto. Al contrario, se sentía la suma vergüenza. Pero esto, a veces dijo que antes era el peor de los pecadores. Pero era correcto presentar esto ahora para comprobar que él no buscaba una posición en la fe cristiana. Él vivía atacando la fe con todas sus fuerzas. Y lo que hizo, estaba en servicio a los judíos que ahora buscaban su muerte. Esto pudo ayudar mucho en su defensa, pero encima de esto, esto pudo hacer su mensaje del Evangelio aún más poderoso. 11. Y muchas veces castigándolos En todas las ciudades los forcé a blasfemar. Quiere decir que por tortura ellos tenían que negar a Cristo. Y en otra parte dijo que atacaba hasta mujeres. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. ¿Cuál es el punto? Pablo mencionaba todo esto para comprobar que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. Estaba comprobando que la fe cristiana tiene el poder para transformar una vida completamente. 12. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, dice oh rey porque estaba recordando, vio en su mente lo que pasaba. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Pablo ha dado ese testimonio numerosas veces, aún en este libro de Hechos, pero cada vez puede ser un poco diferente. Y esto puede pasar también contigo, hermano. Cada situación, cada audiencia es diferente, y Dios te dará diferentes aspectos para enfatizar. ¿Y quién ha visto una luz más brillante del sol al mediodía? Cosas como estas serán difíciles para los romanos ahí creyendo, escuchando, sería difícil para ellos entender o creer. 14. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Para un judío era común en su historia, para unas personas, recibir revelación directamente de parte de Dios, pero los romanos no sabían nada de esto. Otra vez 14. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Cuando Cristo preguntaba por qué me persigues a mí, era evidente que el Señor lo tomaba muy personalmente cuando se molestaba a su gente. Porque tú y yo, hermano, estamos bajo su protección. Y somos su cuerpo. Y cuando dice que dura cosa es dar coces contra el aguijón, habla de un palo que se empleaban para convencer al buey joven a trabajar arando cuando no quería, y lo empujaban con algo afilado. Y cuando dice que, pues en otras palabras, en el fondo Pablo sabía que la fe cristiana era la verdad, pero hizo todo lo que pudo para resistir la verdad, como él mismo escribía en el libro de Romanos, lo que pasa con muchas personas en Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Tienen la verdad, pero lo tratan de suprimir. Pablo sabía que nuestra fe era la verdad, pero lo detenía abajo con su autoengaño. Y ojalá no hay nadie aquí en esta mañana que también está viviendo en el autoengaño. Porque la verdad es muy poderosa y tarde o temprano tiene que subir a la luz. Y los que tratan de detenerla abajo parecen como necios. 15. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Con esto, instantáneamente, Pablo entendía todo. Cristo cumplía todas las profecías del Testamento Antiguo. Era el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Ahora, en un instante, con su mente amplia, Pablo pudo ver todo. Ahora Cristo hablando dice en versículo 16, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Pablo apenas estaba llegando a la fe y sabía que era un ministro evangélico, no quizás, sino definitivamente. Esto era la razón de su existencia. Además, iba a escribir gran número de los libros del Nuevo Testamento, de la Biblia. Y Pablo sería mandado principalmente a los gentiles, porque con su gran inteligencia pudo comunicar eficazmente con ellos. Otra vez 16. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan a las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Hay mucho en este pasaje. Veamos que los incrédulos tienen sus ojos cerrados, están completamente ciegos en cuanto a las realidades espirituales. Andan en la pura oscuridad y no saben nada de la luz de Dios. Pero lo peor de todo es que andan bajo la potestad de Satanás. Tal vez se creen que son libres, pero en realidad son esclavos del diablo. Y el diablo puede usarlos como quiere. Y también dice que con la fe viene el perdón, pero no solamente el perdón, sino una gran herencia. Entendiéndolo así, podemos apreciar el entusiasmo que Pablo tuvo por el evangelio. Y Pablo no iba a resistir como Jonás, sabiendo que no tiene sentido resistir la voluntad de Dios. Se puso al trabajo inmediatamente. ¿Y tú? 29. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Pablo viajaba a Damasco para atacar a los hermanos con autoridades y cartas, y se terminaba predicando Cristo ahí. Es que toda su vida cambiaba en un instante. Y Pablo no predicaba un arrepentimiento barato, como se ve en unas iglesias modernas ahora, sino un arrepentimiento que producía obras dignas del poder de una gran transformación. Y así era con Juan Bautista en el libro de Mateo 3. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. El arrepentimiento verdadero producirá frutos de la santificación. Y no es simplemente decir lo siento a su Diosito. Así que no estamos realmente presentando en el evangelio bíblico Si no hablamos también del arrepentimiento verdadero y de la resurrección, por supuesto. 21. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Pablo estaba atacado por llamar a la gente a una vida mejor. Y esto normalmente es algo que los gobernantes pueden apreciar. Cuando haya muchos seguidores de Cristo, hay menos delincuencia. Hay menos llamadas a la policía en la medianoche porque el padre de una familia anda golpeando a su esposa. Hay menos accidentes terribles de borrachos que dirigen sus carros a casas donde los niños están durmiendo ni sabiendo lo que hacen. Cuando hay muchos orando, alabando, ayunando, hay menos carteles con sus ejércitos de sicarios. Así que la fe verdadera puede hacer todo más fácil para los gobernantes. Y francamente, creo que por esto la ciudad nos permitía poner la iglesia aquí legalmente. Que realmente no era una zona para iglesias. Es que deseaban ver una influencia positiva aquí. Y toca a nosotros producirla. Amén. Pero regresando al tema, 22. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. Y por esto también nosotros estamos aquí, es que hemos obtenido el auxilio de Dios y estamos perseverando hasta el día de hoy. 22. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar la luz al pueblo y a los gentiles. Esa defensa con el testimonio personal era excelente. Esto era uno de los discursos más importantes de la vida de Pablo, con mucha gente distinguida ahí presentes. Es que a lo mejor casi todos han escuchado cosas falsas, rumores, calumnias sobre la fe, pero con todo esto la fe cristiana tenía más prestigio hasta entre los paganos. Pero bueno, ¿cómo lo van a responder? 24. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: ¡Estás loco, Pablo! Las muchas letras te vuelven loco. Esa reacción es normal. Y por varias razones. Festo era romano. Agripa no dijo esto, Festo. Y como dije antes, Festo no sabía nada de lo que nuestros niños llaman los siete C's: la creación, la corrupción, la confusión, etc. Los romanos como paganos, como muchos ahora en este país. No sabía nada sobre la historia verdadera del mundo. Por eso fue difícil entender el mensaje. Pero hay otras razones también. 24. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: ¡Estás loco, Pablo! Las muchas letras te vuelven loco. Aunque los romanos eran paganos, no eran tontos. Ellos también sabían en sus conciencias que eran culpables de muchos vicios y de muchas inmoralidades, y no pudieran soportar tanta luz brillando en sus ojos. Pero Pablo va a responder respetuosamente y después regresar a Agripa. 25. Mas él dijo, Pablo hablando: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabra de verdad y de cordura. Dos cosas podemos notar aquí y es una buena enseñanza. Primeramente, tenemos que respetar a las autoridades, aun cuando ellos están equivocados. Lo más natural en la carne es cuando alguien te da un insulto, regresar el insulto. Pero Pablo no. Muy respetuosamente hablaba con el excelentísimo Festo. Festo era un gran pecador, pero por su posición como gran magistrado merecía el respeto. ¿Quién lo puso en esa posición? Dios. En segundo lugar, tenemos que presentar la fe cristiana como algo completamente verdadera y razonable, como algo fácil de defender entre personas razonables. Y es algo que debemos de hacer. Escuché un pastor famoso de este país, ya fallecido, muy popular, cuyo nombre R.C. Sproul, que dijo que si tú has dicho alguna vez, pues mi fe es muy personal y lo guardo en privado, que debe de caer sobre tus rodillas y pedir el perdón de Dios. Porque la fe bíblica es algo público y totalmente histórico y razonable. Ahora Pablo regrese a Agripa 26. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. La fe cristiana no es como el mormonismo de fábulas y de cosas extrañas. Es algo público, histórico, y viene con muchas pruebas inudables, como dijo Lucas empezando ese gran libro. Regresando al mero, mero principio de este libro de Hechos, en capítulo 1, versículo 1, dijo, en el primer tratado, o Teófilo, hablaba de su evangelio de Lucas, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días. Cristo no vino una vez, dijo, hola, aquí estoy. Quedaba por 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Esto no pasaba en ningún rincón. Todo el mundo sabía lo que pasaba. No era nada privado. Regresando a Pablo 27. ¿Crees, oh rey, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripo dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Pablo estaba demasiadamente informado. Se tenía amigos, inteligencia, estudiando la vida de Agripa. Y como él, estaba investigando las escrituras. Otra vez 27. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco, por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fuese hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Pablo estaba predicando en amor, tratando de compartir sus grandes riquezas con unos vil pecadores, sabiendo que Dios iba a salvar a alguien. 30. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador, y Berenice, era su hermana, también su amante, y los que se habían sentado con ellos. Y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo, ninguna cosa digna de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Todos estaban bien impresionados con lo que Pablo dijo y por su actitud de respeto y por no quejar nada de sus cadenas injustas. Último verso 32. Y Agripa dijo a Festo: ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? Pero aún así, sabiendo que era totalmente inocente, no quería soltarle, sabiendo que esto iba a molestar a los judíos, los expertos en el chantaje. Conclusión. Fue muy triste para Agripa, después de escuchar el gran apóstol Pablo terminar como casi cristiano, casi, casi cristiano. Pero esto pasa en muchas familias que vienen hasta las iglesias. Es muy común ver personas que escuchan muchos mensajes, que tienen sus preguntas contestadas, que disfrutan la alabanza, pero se quedan solamente casi cristianos. Y si esto es tu caso, quiero orar por ti, porque si te mueres así, no vas a terminar en casi el infierno, sino que será terrible para ti y para toda tu eternidad. Mientras aún hay tiempo, debes de ser no solamente casi cristiano, sino completamente cristiano, hasta bautizándote públicamente como Dios manda. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por el poder de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a salir de aquí con confianza que nuestra fe es muy razonable, basada en la historia que inventaba la ciencia y que no está en contra de ninguna ciencia. Ayúdanos, Señor, a salir con la cabeza arriba, aún en humildad, pero proclamando algo que realmente vale la pena. Y si alguien aún está andando, Señor, en la inseguridad, si no han comprometido su vida a ti, ayuda a esta persona, Señor, a determinarse, a no terminar como casi cristiano. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén.